¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 16 de abril del 2024 tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Se podría estar preparando un nuevo nivel de Spotify que se llamaría Music Pro, algo que muchos usuarios estuvieron esperando hace mucho tiempo. X quiere cobrar una tarifa a nuevos usuarios por realizar publicaciones. Motorola anunció de forma oficial el trío de equipos, el Motorola Edge 50 Fusion, el Motorola Edge 50 Pro y el Motorola Edge 50 Ultra. Algo que ya les habíamos contado, les habíamos adelantado casi absolutamente todo. Mark Zuckerberg anunció una función de filtros de chat para WhatsApp. Muy interesante, por cierto. Se viene una actualización de Pokémon GO. ¿Se acuerdan? Año 2016, Pokémon GO. Bueno, parece que se viene una actualización. YouTube se está imponiendo ante las aplicaciones de bloqueo de publicidad en dispositivos móviles. Algo que ya sabemos que viene impulsando YouTube hace bastante tiempo y que obviamente intenta eliminar todo tipo de bloqueos que se van realizando en YouTube para no escuchar publicidad, ¿no? O sea, algo que yo ya han escuchado mi punto de vista, pero bueno, hoy lo voy a volver a decir. Me van a tener que soportar. El video del día de hoy tiene que ver con redes sociales y las estafas que se generan en las redes sociales y que lamentablemente estamos a la deriva, porque es difícil, digamos, comprobar una estafa. Es difícil llevar adelante una demanda hacia determinado lugar. E inclusive también es difícil encontrar a la persona que nos estafa. Así que lo único que podemos hacer, yo creo, es siempre tratar de resguardarnos, tratar de estar más que alerta en todo sentido, porque no sabemos cuándo puede llegar a pasar esto. Y algo que es muy local aquí de Argentina es que se robaron la base de datos de todas las licencias de conducir de nuestro país. Un total de 5.7 millones de registros de conducir, incluyendo políticos y famosos. El atacante es la misma gente que robó los datos del RENAPER, quien valida la identidad de las personas, y Enosis. Pide, escuchen esto, $3,000 para darlo. Y como prueba, se divulgó en la Deep Web, ¿no? Y como prueba muestran lo que sería las fotos de licencia de conducir del presidente argentino Javier Milei, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del ministro de Defensa Luis Petri. O sea, están mostrando eso. O sea, dentro de todas las licencias, o sea, están todas las licencias de todo, inclusive la mía, seguramente. Están las licencias de conducir de absolutamente todos los ciudadanos argentinos. Y bueno, que es un problema bastante grave y que hay que tener en cuenta algo. No sabemos si está este robo es de ahora o es de anterior. Porque recuerden que lo del RENAPER no es de ahora, es de antes. O sea, del gobierno anterior, viene de antes. Y cuando realmente se hace un robo hay que ver desde qué momento. Con esto no quiero salvaguardar absolutamente a nadie. Simplemente quiero decir de que la falencia en la ciberseguridad que tienen muchos países es demasiado grande. Es muy, pero muy grande. Y no solamente en Argentina, en varios países en Latinoamérica se ve muchísimo esto. Porque lamentablemente, excepto El Salvador, lamentablemente lo que sucede en Latinoamérica es que la mayoría de los políticos ponen en cargos públicos, cargos delicados, como es la ciberseguridad, ponen a personas que son afines, conocidos, que tienen algún tipo de relación. Y esto no es de ahora, esto viene hace décadas, siempre sucedió así. Y no solamente en un lugar crítico como es la ciberseguridad, sino en absolutamente todo, ¿no? O sea, esto sucede y yo creo que lo que hay que buscar son personas afín y competentes. O sea, esto creo que es lo más importante. Porque si no pones gente competente en lugares críticos, vas a tener problemas. Y además a todo esto, una persona no puede hacerse cargo de un ministerio completo de ciberseguridad, de seguridad, de lo que sea, sino tiene también asesores puntuales. Miren, les pongo un ejemplo porque hoy justamente, ustedes saben que yo trabajo para un colegio médico, y justamente estaba hablando con uno de los médicos, ya una persona mayor de 60 años, una persona muy dedicada a su trabajo, con muchísima trayectoria a nivel mundial, y que le decía, doctor, sin ánimo de ofender ni nada, y justo estábamos hablando de esto, ¿no? Sin ánimo de ofender ni nada, yo creo, doctor, que usted no estaría, validado como para ser ministro de salud. Y entonces me agarra y me dice, y no, Ariel, porque no es solamente lo que yo puedo saber de salud, porque hay muchas cosas que inclusive de salud no lo sé. Y entonces yo te puedo agarrar y decirte, bueno, ponga la vacuna absolutamente de todas. No voy a entrar en polémicas porque sé que automáticamente van a pensar en una de las vacunas que se está hablando mucho en Argentina, pero no importa, no voy a entrar en eso. Simplemente les digo que el médico este me decía, mira, Ariel, yo puedo decir, salgan y pongan las vacunas de todo por las dudas. Y la realidad es que quizás no es necesario, quizás es contraproducente y quizás no es del todo bueno. Entonces no puedo, yo no soy infectólogo y eso también es un médico. Y así me empezó a enumerar. Entonces tengo que tener mucha gente afín a todas estas cosas. Y va de vuelta, ese es el grave problema, que no se pone personas idóneas para los lugares que tienen que ir cubriendo. Inclusive esto me llevó a una discusión con una persona de sistemas, con quien trabajaba el año pasado, hasta este año trabajé, no sé qué pasó, dejé de trabajar. Y discutí el año pasado porque yo hablaba mucho de la seguridad el año pasado. Y a mediados de julio, creo, discutí porque me dijeron, no, Ariel, no es como vos decís. La gente que está en seguridad en Argentina sabe mucho. Y yo le decía que no. Porque no es que no haya gente, que esté funcionando en seguridad en Argentina. Pero, ojo, esto se replica a toda Latinoamérica. Esto es así, Al menos la región que yo conozco, ¿no? No sé, en Europa, en Estados Unidos, no sé. Pero en Latinoamérica es así, En todos los países. Excepto Salvador, voy de vuelta. Se replica, ¿por qué? ¿Por qué hice esta cuestión? Porque si bien tenés gente que sabe mucho, esa gente está lamentablemente por debajo del amigo del político de turno. Y el amigo del político de turno es el que manda y no el que sabe. El que sabe es el que trata de empujar, trata de decir, trata de explicar, pero no le dan bola. O sea, lo dejan aparte y siguen lo que dice el amigo de turno, que quizás tenga un máster, tenga un doctorado en informática, lo que sea, pero no tiene la experiencia que tiene esa persona que está ahí. O sea, porque no la tiene, porque esa persona llegó ahí por mérito, y obviamente el estudio también es mérito, pero por mérito de años de trabajar, de lidiar, de chocar con tecnología, y hay gente que fue avanzando y que fue conociendo toda la tecnología. Y eso no existe mucho en los puestos que hoy están en lugares claves. Vamos de vuelta, les toqué el tema médico porque es un tema que yo manejo, porque trabajo con muchos médicos, y hoy justamente hablaba de esa cuestión, y bueno, sí, me daban la razón. Y va de vuelta, porque siempre va a salir lo mismo, a salir alguno que va a decir, ah, Ariel, lo que pasa es que vos querés un puesto. No, yo no quiero y no voy a trabajar nunca en un puesto político. Y no voy a trabajar nunca en un puesto que tenga que ver con política. No. Primero porque va en contra de mis ideales. No digo que sea malo hacerlo, pero no está en mi estilo, en mi gen no está. Estar involucrado en eso. Uno, eso. Y segundo, no estoy a la altura. Punto. No estoy a la altura. Y reconozco que no estoy a la altura. Y soy ignorante en temas tecnológicos e informáticos mucho más de lo que ustedes creen también, y de lo que yo creo quizás también. No sé desarrollo, programación obviamente, ingeniería tampoco. Estoy muy bien informado, creo que estoy muy bien informado. Entiendo bastante, no mucho, bastante de seguridad. Sé cómo proteger, pero jamás podría proteger un país, jamás podría proteger un ministerio o jamás podría proteger una base de datos de 5.7 millones de registros. No podría. Entonces, no. Obviamente lo hago en lugares más acotados, protejo y trabajo bien. Creo que trabajo bien. Por eso tengo trabajo, obviamente. Pero no para este tipo de cosas. Uno tiene que ser acorde y sensato en el puesto que uno está trabajando, ¿no? Pero bueno, como siempre ustedes saben, me gusta irme de tema. Y bueno, es algo más afín a la opinión, ¿no? O sea, obviamente pueden estar de acuerdo, como no. Entonces, cada uno puede variar. Yo hago revisiones de equipos y seguramente, y obvio que sí, hay gente que lo hace mucho mejor que yo, hay gente que lo hace igual que yo y hay gente que lo hace peor que yo. No sé, cada uno depende en dónde se enmarque, ¿no? O sea, eso yo, cada uno trata, me imagino, de dar lo mejor de uno. Así que, bueno, era un poco lo que les quería contar. Y sinceramente, a mí me da mucho miedo todo este tipo de cosas porque no se le presta tanta importancia a la ciberseguridad. Porque ustedes me van a decir, bueno, son los registros de conducir que tienen. Tiene tu dirección, tu grupo sanguíneo, tu número de documento, nombre completo. Yo qué sé, tiene datos, ¿no? Y esos datos se pueden contrastar contra otros e ir sacando más datos. Y ni que hablar de que si esto lo contrastás con el RENAPER, que tiene tu perfil biométrico, que lo tienen también, porque se filtró. Entonces, y también están los DNI. Entonces vos decís, wow, tienen muchos datos nuestros, ¿no? Y deberían estar custodiados 100% y no lo están. Imagínense otros tipos de activos militares, activos de inteligencia, activos, un montón de cosas que pueden estar en manos de cualquiera de estos ciberdelincuentes. O sea, es un grave, grave problema y que a veces no se le presta atención. Hoy escuché en varios medios como que en algunos lados como que lo tratan de minimizar, y no es para minimizar, porque hoy es esto, mañana no sabemos lo que es. Y lamentablemente siempre los ciberdelincuentes se manejan de la misma manera. Van de a poquito, hasta que llegan a lo grande. Y cuando llegan a lo grande, vos no te diste cuenta y de repente te rompieron algo y te hicieron bolsa un país. Estoy exagerando, por supuesto, y espero que nunca llegue. Pero hay que tener muy, muy en cuenta estas cuestiones. Y va de vuelta, esto no es del anterior gobierno, del anterior y de este. Esto me parece que es afín a todos los gobiernos de todos los partidos políticos. Lamentable, es afín. Así que, bueno, qué sé yo. Quizás algunos tengan más voluntad, menos voluntad, pero el problema está en que hay que realmente trabajar conscientemente con la gente que es capaz para este tipo de cosas. Bueno, les cuento algo medio rápido que en muchas oportunidades me lo han preguntado y tiene que ver con Spotify. Y bueno, Spotify está, al parecer, según se dio a filtrado, un nuevo nivel de suscripción que sería Music Pro. Y justamente, ¿qué ofrecería? Bueno, mayor calidad de audio, en definitiva, ¿no? Esto fue un informe que publicó The Verge y habla de Spotify Music Pro, en donde supuestamente se está pensando que proporcionaría archivos en formato FLAC. Ustedes saben que el formato FLAC es de alta calidad, de hasta 24 bits a 44.1 kHz, ¿no? Esto te daría muchísima más fidelidad, que los más grandes deben acordar, los equipos Hi-Fi y los equipos realmente que no reproducían MP3, que reproducían WAV o que reproducían FLAC, ¿no? O sea, bueno, ni hablar de los discos de vinilo, ¿no? Y después los DVD, los CD, ¿no? Entonces, bueno, todo eso medio como que se perdió con el streaming. Y bueno, el streaming, como se masificó tanto, quizás no se le preste tanta atención, pero la calidad varía mucho. Y supuestamente Spotify estaría brindando este plan, pero por supuesto de una manera más costosa, ¿no? Así que habrá que ver cuánto costaría y también va a tener que competir con otros con otros players, ¿no? O sea, porque no es solamente Spotify el que está, ¿no? O sea, hay varios que andan dando vueltas y que va a tener que competir. Así que bueno, veremos, ni bien tengamos información, se las voy a ir contando. Rápido les cuento que X quiere cobrar una tarifa a los nuevos usuarios por realizar nuevas publicaciones. No se asusten. Nuevos usuarios, según se dio a entender, primero se dio un rumor y después el mismísimo Elon Musk lo confirmó, es que no es que a nosotros que tenemos, bueno, yo tengo más de 10 años, no me acuerdo, pero mucho más de 10 años, pero al que tiene tanto tiempo no le va a pasar nada. Pero, por ejemplo, te creas una cuenta de X ahora y por determinada cantidad de meses, se habla de 3 meses, por determinada cantidad de meses vas a tener que pagar por publicar post, me cuesta decir, voy a decir tweets, pero no son tweets, sino post. Por publicar post vas a tener que pagar determinada cantidad de dólares, ¿no? Se había hablado en su momento de $1 al año, ahora no sé bien. ¿Y esto por qué está sucediendo? Porque supuestamente, y es lo que se vio también, el tema de los bots, algo que en Twitter eran muy fuertes. Y que Elon Musk, cuando entró, hizo una barrida completa a todo esto. Pero evidentemente sigue habiendo un ataque implacable de los bots. Así es como lo dice el mismísimo Elon Musk. Entonces, de esta manera, supuestamente quisieran, de alguna forma, eliminar o limpiar, mejor dicho, ¿no? Así que, bueno, veremos qué sucede. Lo de Motorola se los voy a dejar para el final. Mark Zuckerberg anunció filtros. En cuanto a una función de filtros en el chat de WhatsApp, algo que se venía esperando hace un tiempo, está trabajando en varias funciones, ya lo sabemos, y el mismísimo Mark Zuckerberg reveló a través de su canal oficial de WhatsApp que ya está disponible una función para filtrar conversaciones. Actualmente los usuarios pueden experimentar con un filtro para ver conversaciones no leídas y otros para enumerar todos sus grupos, ¿no? En realidad los usuarios ya podían filtrar sus chats mostrando aquellos que contenían mensajes no leídos, pero WhatsApp ahora está mejorando esta función con un filtro dedicado en la parte superior de nuestra lista de conversación. Bueno, cosas que va haciendo Meta con WhatsApp y que, por supuesto, van mejorando y va brindando un mejor servicio a los usuarios. Creo que WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta muy, muy potable. La actualización de Pokémon GO. ¿Recuerdan Pokémon GO año 2016? Qué locura que fue en el 2016 con Pokémon GO. Yo lo instalé, lo usé mucho tiempo por la calle. Íbamos todos caminando con el teléfono buscando los Pokémones, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, parece ser que ahora se va a estar relanzando mañana. Quizás cuando estén escuchando esto ya se haya relanzado a nivel mundial. 17 de abril del 2024. En donde se está utilizando un hashtag que dice Rediscover Go, ¿no? Y bueno, es una actualización, se divide en 4 partes distintas, que dice, espera satisfacer las solicitudes de los fanáticos de actualizaciones, ¿no? Esto es un poco lo que se dice. Primer lanzamiento, 17 de abril, mañana, en donde va a haber una... se centra en la personalización del personaje para el avatar del jugador, eso por un lado. Intercambio de camisetas, accesorios, el avatar en sí de Pokémon GO. Bueno, esto es un poco la historia. Redescubrir el mundo, esto va a ser el 22 de abril. Hay muy escasos detalles, no hay mucho. Dice que va a haber actualizaciones visuales en la apariencia general de Pokémon GO. Después también va a ser otra actualización en donde, bueno, nueva campaña de reintroduce los 151 Pokémon originales. Bueno, esto también para reintroducir el primer Pokémon rojo, azul, dimensiones, bueno, ecológicamente hablando, ese tipo de cuestiones. Después tenemos el 7 de mayo, esto va a ser el otro redescubre, ¿no? Que no sabemos mucha información. Y bueno, y así se va a ir agrandando. En diferentes opciones, ¿no? convierte tu mundo en un telón de fondo para fotos de Pokémon con la función renovada Go Snapshots. Bueno, esto es un poco un modo instantáneo. Así que bueno, interesante. Veremos de qué se trata y cómo lo va llevando la gente de Niantic. Y YouTube está imponiendo bloqueos a las aplicaciones que en tanto en iOS como en Android, que bloquean la publicidad, ¿no? Esto es algo que ya lo hemos hablado varias veces. También conocen mi pensamiento al respecto de esto. Mi pensamiento es muy simple. YouTube Premium. YouTube Premium además te da YouTube Music. Y además en YouTube Music tenés YouTube Podcast. O sea, no, serían los podcasts en YouTube Music. Y ya está. Tenés audio y YouTube sin comerciales, sin publicidad. Y descargarlo en el teléfono, descargarlo en la computadora para verlo offline, sin conexión a internet. ¿Qué más querés? Y sí, creo que es la mejor opción. Y además tenés un catálogo de series, películas muy básico, muy medio malón. Pero al menos lo tenés. Y tampoco es un gran valor lo que está cobrando. Yo lo vengo pagando desde que está disponible en Argentina. Y ojo, no tengo ningún acuerdo con Google, ¿eh? Ojo, yo lo pago todos los meses, ¿eh? Todos los meses lo pago. Punto. Pago YouTube, pago Spotify, pago Netflix, pago Amazon o Prime Video, o sea, pago Disney y pago Star. O sea, pago absolutamente internet, pago todo, ¿eh? Teléfono también, pago todo. No tengo ningún beneficio en eso. Yo qué sé, creo que es necesario, ¿no? O sea, creo que es una opción. Y lo que hace YouTube es simplemente cuidar su negocio, obvio, en primera instancia. Y segundo, como bien dicen ellos, es apoyar a los creadores. Que para algo trabajamos los creadores. Yo todas las noches este podcast, está bien, no tiene muchas escuchas en YouTube Music como podcast, no lo tiene. Pero bueno, alguna que otra persona lo escucha desde ahí. O sí, lo escucha, bueno, lo puede ver porque es una imagen fija. Pero creo que es importante. Y además todos los días subo un video, un short. A veces subo videos más largos. Y creo que es interesante y está bueno que realmente los que creamos, yo desde el año 2007 que tengo un canal de YouTube, que es youtube.com/infocertec, ya lo saben, y vengo subiendo contenido de forma constante. Y creo que es algo lógico, no estoy pidiendo plata, pero bueno, qué sé yo. Yo pienso eso, que lo que va a hacer va a ir bloqueando. Si bien permite YouTube que aplicaciones de terceros utilicen su API, tienen que seguir los términos de condiciones del servicio. Y los términos de condiciones del servicio es no bloquear publicidad. A mí me parece que es lo más correcto del mundo. Dos cosas. Primero, devolví el Moto G74, el Samsung Galaxy A25 5G y el Samsung Galaxy A55 5G. Y me traje dos smartphones. Un gama baja y un gama alta, les cuento. El Galaxy A05S. Nuevito en caja, y después tengo un Poco X6 Pro de 512 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM. Así que contentísimo, voy a probar un Poco X6 Pro que me encanta, amarillo les cuento, está muy muy lindo. Así que bueno, voy a empezar a probarlo. Esta semana, como bien les dije, el viernes va a salir el podcast review de la 55. Mañana voy a armar la nota del Redmi Note 13 Pro. Mañana va a estar la nota con el informe completo en Infocertec. Y el viernes va a estar el podcast review del Samsung Galaxy A55. Y así, ¿no? Y en Patreon va a estar del A25. O sea, y bueno, voy a ir sumando. Así que bueno, eso para contarles. Como siempre, quiero agradecer a la gente del barco Celulares OK, que me prestó los equipos totalmente y 100% importados, libres de origen, y que, bueno, la verdad, tiene variedad de absolutamente todos y unos precios más que excelentes. Así que mi agradecimiento porque puedo probar equipos que eran imposibles para mí estar probando antes, ¿eh? Así que bueno, eso por un lado. Segundo tema, como siempre, invitarlos a los que no se sumaron en Patreon. Tengo mi comunidad en www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, o te bajás la aplicación en Android y en iOS, Patreon, o Patreon, se pronuncia Patreon, pero se escribe Patreon. y buscas Ariel M. Corte. Puedes suscribir de forma gratuita, $1, $2, $5, y me vas a ayudar muchísimo. Y además escuchar los programas, ver los videos, notas y todo eso que voy publicando en Patreon. Y como bien les dije, Motorola anunció lo que ya sabíamos todos, los tres smartphones, como bien les dije, la línea Moto Edge 2024, podríamos decir, y sería el Moto Edge, el Ultra, el Pro y el Fusion. Ultra más potente, Pro mediano y Fusion más bajo. Quiero tratar de resumir un poco la historia. ¿Son equipos buenos? ¿Son lindos? Sí. El diseño que tiene Motorola me encanta. Ustedes ya lo saben, me encanta. Tema carga rápida. Excelente Motorola, 125 vatios. En 20 minutos tenés cargado el teléfono a full. Eso no hay con qué darle. El diseño es hermoso. Vienen con diseños con colores Pantone, muy lindos. Cuero vegano. Y el Ultra viene con cuero vegano y madera. O sea, puedes elegir cualquiera de los dos. O sea, no tenés plástico, nada. Ni metal, no. Madera con cuero vegano. Interesante. Son equipos. El Edge 50 Ultra es gama alta, el Edge 50 Pro es gama media premium y el Edge 50 Fusion es gama media premium también, ¿no? O sea, no voy a mentir. Y los tres equipos vienen con funcionalidad y Moto AI, la inteligencia artificial de Moto, todo de boda con esto, se llama Gen AI, ¿no? Y bueno, tiene herramientas de ediciones integradas en Google Fotos. Funcionan todos con Android 14, carpeta segura por supuesto, calculo que Ready for también. Los tres tienen pantalla de 6.7 pulgadas, OLED a 144 Hz, las pantallas son magníficas, realmente magníficas. Les cuento, el Edge 50 Ultra, que es el tope de gama, lamentablemente no tiene el microprocesador tope de gama. De hecho, tiene el Snapdragon 8S generación 3. El 8S es un micro que se sacó ahora que está capado del 8 generación 3. Es inferior al 8 generación 3. Que del vamos es un micro terrible. Pero no entiendo por qué no le pusieron el 8 común. El 8 generación 3 y le pusieron el 8S generación 3. Me imagino que no va a haber problemas de procesamiento ni nada que se le parezca. Va a ser excelente. 16 GB de RAM. 144 ya se los dije. Sistema triple cámara, 50 megapíxeles, 4500 mAh, 125 vatios, ¿no? Y después, bueno, diseño de madera, se lo dije, cuero vegano también se lo dije, esto lo diferencia de todos los equipos, vienen con fundas, todo ese tipo de cosas. El Edge 50 Pro, este ya es gama media premium, porque viene con un Snapdragon 7 generación 3, que es un excelente micro, pero por ejemplo lo tiene el Redmi Note 13 Pro, Pro 5G, tiene ese mismo micro. O sea, no es un micro gama alta, es un micro gama media premium. ¿Es buenísimo? Sí, buenísimo. Pero no es lo mismo. Después misma pantalla, mismo todo. 50 megapíxeles en sensor, 4500 de batería, 125 vatios de carga, 12 GB de RAM y 512. Cuero vegano y no va a haber madera, ¿no? Este va en cuero vegano. Y después tenemos el más bajito de todo, que es el Edge 50 Fusion, que es el más accesible y que tiene un micro más bajo que el anterior, es un Qualcomm Snapdragon 7S generación 2. Es decir, el anterior, que es un 7 generación 3, es mucho más potente que el 7S generación 2. Baja un poco rendimiento. Batería 5000 mAh, pantalla OLED, 144, 50 megapíxeles, todo lo mismo. Está disponible en todo el mundo. Aquí en Argentina creo que todavía no está, pero bueno, ya está, en cualquier momento va a estar disponible, calculo. Y si no, por importador lo vamos a conseguir. Y según lo que se dice, valor más, valor menos, estamos hablando, veremos cómo sale a nivel mundial, valor más, valor menos, el Edge 50 Ultra, $850, Edge Pro, $600, y lo que sería el Fusion, $350. Eso es un lindo equipo. Cosas buenas y cosas malas. Bueno, cosas malas, digamos, es que ya no es gama alta la línea Edge de Motorola, es gama media premium y alta. O sea, y así todo le estoy regalando algo porque el micro no es el último tope de gama en alta, ojo. Y después el otro tema que bueno, siempre digo, el tema de las actualizaciones, esas cosas que bueno, que Motorola no lo hace muy óptimo, que digamos, que ya ustedes ya saben que ya se los he comentado varias veces. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarles en el día de hoy. Estén atentos mañana al informe de los tres equipos de Motorola. Estén atentos también al informe de el Redmi Note 13 Pro 4G, que va a estar publicado mañana. A los videos, mañana voy a subir seguramente un test de video. Y voy a estar haciendo también los unboxing de estos dos equipos que tengo, el Poco X6 Pro y el Samsung Galaxy A05S. Me siguen en las redes sociales. Mañana está la pregunta de la semana, acuérdense, en la historia de Instagram, a 9, 10 de la mañana está la pregunta, así que se suman a hacer preguntas tecnológicas. Sabe que puede seguirme en todas las redes sociales, mi nick de usuario es @arielmcor, en Instagram, en Threads, en TikTok, en Patreon, en X, en True y en Blue Sky. En Telegram también. O sea, estoy en todos como @arielmcor. Me encuentran siempre por ese lado. Después, ¿qué más? Tenemos nuestro canal en Telegram, que es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp, que es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.